Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 65 del podcast IFP. Como sabéis, un podcast que hacemos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales y que desde hace varias semanas pues estamos con todos vosotros de manera semanal. Hemos dejado ya de publicar dos podcasts al mes para hacerlo ya de forma más habitual, para estar más en contacto con vosotros y hacerlo pues todas las semanas, de forma que todos los sábados podáis disponer ya de un nuevo episodio. Y como siempre, pues estamos aquí, como bien sabéis, para hablar de temas relacionados con la educación financiera, las inversiones o el emprendimiento. Y hoy, pues tenemos un episodio muy interesante preparado para todos vosotros. Soy Esteban Ortiz y antes de nada, antes de empezar a adelantar los contenidos y de desarrollar todo el tema que hemos propuesto en el día de hoy, quiero empezar con una breve reflexión sobre lo que creo que es un problema que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y es que pues estamos viendo publicadas muchas noticias en los diferentes medios de comunicación que hacen referencia a la creciente tendencia que tienen nuestros jóvenes a invertir en diferentes criptomonedas, ¿no? Está claro que estamos ante unos productos que se nos presentan como muy atractivos, que ofrecen grandes rentabilidades, pero en el fondo no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento real de estos activos digitales? Y lo que sí está claro es que estas criptomonedas se están volviendo muy populares y los jóvenes se fijan en ellas como una gran oportunidad de hacer crecer su dinero. Y todo ello pues gracias a gurús, a falsos gurús que aparecen sobre todo pues en redes sociales en las que prometen grandes beneficios si inviertes en esta criptomoneda o en esta otra, ¿no? Y en este caso queremos hacer hincapié un poco en estos peligros, ¿no? En estos falsos gurús que ya lo hemos tratado en otros podcasts. Dmitry Uralov nos ha explicado muy bien cómo funciona todo este mercado, toda esta industria relacionada con el dinero, con los gurús, incluso con las criptomonedas. Y bueno, pues es un peligro real en el que debemos poner freno y del que nos toca quizás hacer una reflexión, ¿no? Y lo que sí quiero hacer hincapié es que a pesar de las posibles ganancias que tiene invertir en criptomonedas, está claro que hay unos riesgos significativos, ¿no? Y desde el Instituto de Finanzas Personales pues insistimos mucho en la necesidad de formarse e informarse sobre lo que hacemos con nuestro dinero, y en este caso se hace mucho más necesario conocer de primera mano el funcionamiento de las criptomonedas, cuál es su valor real, los proyectos que lo respaldan, el equipo que hay detrás, es que realmente hay un equipo que está desarrollando estas tecnologías, y dónde reside el verdadero valor de una criptomoneda, ¿no? Que quizás es muy desconocido, solo vemos números y es ahí donde está el problema principal. Son productos que oscilan mucho en el mercado y si no sabemos ni entendemos su filosofía, pues van a provocar que muchas personas pierdan grandes sumas de dinero precisamente por la volatilidad que hay en ese mercado, en este mercado de las criptomonedas, y la falta de regulación en muchos casos. Y como digo, pues es importante reflexionar sobre estos riesgos y hay que tener en cuenta que los beneficios de invertir en criptomonedas requieren unas decisiones informadas. Y es un poco lo que quiero hacer hincapié y quiero marcar esta reflexión para que nos quedemos todos con ella. Y bueno, nos podéis dejar vuestros comentarios sobre esta breve reflexión que he hecho y que os traigo hoy y que pongo encima de la mesa. Además, también quiero recalcar que los jóvenes deben educarse sobre los riesgos que hay en estos mercados y lo primero, aprender a gestionar correctamente su dinero y luego ya pues buscar información necesaria una vez que han conseguido marcar bien su propia economía para luego hacer crecer ese dinero pues paulatinamente con diferentes inversiones, pero siempre desde un conocimiento y desde una formación previa, ¿no? Ya lo hemos visto en el podcast anterior, por ejemplo, en el caso de Belchano Banos nos trajo pues cómo podemos prevenir ciertos gastos. Bueno, pues en este caso los jóvenes deben primero aprender a gestionar bien su economía y luego ya pueden informarse detenidamente, formarse para hacer crecer ese dinero, como he dicho anteriormente. Bueno, hecho esta breve reflexión, pues adelanto los contenidos que vamos a tratar en este episodio. Bueno, realmente es un contenido, es un tema que está a la orden del día y que mucha gente nos pregunta y nos consulta. Nos llegan consultas a este Instituto de Finanzas Personales precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Y es muy probable que alguno de vosotros también os hayáis planteado pues este dilema, ¿no? Se trata de lo que podemos hacer, por ejemplo, con 10.000 euros, ¿no? Y para ello, pues va a estar con nosotros en breve, ya nos está escuchando incluso el fundador de este IFP, Dmitry Uralov, que nos va a dar pues algunas premisas para gestionar de la mejor manera y de una manera más inteligente esa cantidad de 10.000 euros, ¿no?, que podríamos hacer con ella. Antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, la dirección, la habitual, podcast@institutofinanzaspersonales.com. También nos podéis dejar vuestros comentarios pues en las cajas de comentarios que aparece debajo de cada episodio en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. En ambos casos, tanto en el correo como en los comentarios, pues nos podéis dejar dudas, opiniones, consultas o incluso proponernos algún tema, que ya nos están llegando correos y estamos encantados de escucharos, leeros y bueno, de recibir ese feedback. Ya por último, si deseáis entrar a formar parte de una gran comunidad que estamos formando en torno a la educación financiera, pues podéis entrar a nuestro canal de Discord y en la descripción de este episodio encontraréis ese enlace de invitación. Sin más preámbulos, pues comenzamos ya a desarrollar los contenidos, este contenido que os hemos preparado en el día de hoy. Pues arrancamos este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales y lo vamos a hacer saludando a su fundador, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, como sabes, también el placer es nuestro. Y hoy vamos a hablar, a traer un tema, vamos a poner encima de la mesa un tema que nos ha aparecido en alguna de las consultas que nos suelen hacer pues clientes, ¿no? Y pues me ha parecido interesante traerlo encima de la mesa porque es una pregunta que se ha repetido. O sea, no es la primera vez que por lo menos a mí personalmente me la han hecho. Y bueno, vamos a tratar de dar un poco luz o a explicar a la gente que, ¿no?, aportar cierta información, que luego cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, pero bueno, por lo menos para enseñarles lo que puede ser el camino, ¿no? Y en este caso vamos a hablar sobre cómo podemos invertir una determinada cantidad de dinero que tenemos en el banco. En este caso, lo más común que nos suelen, por lo menos, ya repito, me hacen a mí personalmente, es ¿cómo puedo invertir 10.000 euros? Y Dimitri, ¿tú qué opinión? A ver, opinión. Ya sabemos que luego cada uno debe tomar sus decisiones, pero desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer con 10.000 euros?
Bueno, supongo que la pregunta no es cómo, sino en qué, ¿no?
O en qué.
Es fácil. Sí. ¿Cómo? Pues haces una transferencia ahí donde quieres que vayan los 10.000 euros.
Pero ¿qué hay detrás de ello, ¿no? O sea, ¿qué antes de ello? ¿Qué debemos hacer, ¿no?
Bueno, supongo que lo primero que yo haría, evidentemente, como coach financiero, es conocer bien el caso de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo, por ponerte ejemplos, pues alguien que tiene 80.000 euros en sus cuentas corrientes, que gana 6.000 euros al mes y ahorra 2, que tiene una propiedad en la que vive y otra que está alquilada, y en este sentido, pues 10.000 euros es lo único que tienen que hacer es volcarlos probablemente ahí en su fondo de inversiones, digamos, ¿no? Su columna de activos, dedicándolo a aquello que pues tocaría en este momento, según aquello en lo que normalmente suele pues invertir, y ya está. O sea, no hay más que eso, un dinero más, un número más, ¿no? Es 4 ceros más. Esto no es lo mismo que una persona que quizás pues está, vive al día, gana muy poco, ahorra 0 o nada, tiene deudas con tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, ¿no? O sea, cosas por el estilo, por poner 2 casos como extremos, ¿no? Porque creo honestamente que pues son situaciones muy distintas y tal y como siempre hemos ido aquí hablando, ¿no?, de la importancia pues del ahorro o del papel que puede jugar en este caso un ahorro en proporcionarle a una persona una situación muy distinta de la cual está acostumbrada, pues en función pues de esto, evidentemente, ya después iríamos a ver, ¿no? Y también depende mucho de la persona, qué sabe hacer, qué es lo que hace habitualmente, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas así como de golpe y tuviera que dar una respuesta genérica, yo creo que yo probablemente me enfocaría en 2 áreas principales. La primera sería, pues literalmente, colchón, o incluso fondo de emergencia, si me apuras. Es decir, usar este dinero para empezar una vida diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inmensa mayoría de las personas viven al día, tienen muy poco dinero o nada en sus cuentas corrientes, y literalmente para alguien que está acostumbrado a preocuparse constantemente por el dinero, sufrir por las facturas, tener que hacer pagos grandes a crédito y a plazos y, digamos, todo aquello que tiene que ver con adelantar dinero le da repelús y miedo, pues para esta persona, una persona así, pues sin duda alguna, utilizar estos 10.000 euros simplemente para como meterlo, así hablando de manera general, como en su cuenta corriente y simplemente tener más dinero, o sea, no tener 137 euros en su cuenta corriente, sino tener 10.137 euros, aunque no es buena idea, por razones que ahora hablaremos, yo creo que sería la mejor inversión que podría hacer, porque esta inversión sería una inversión en su tranquilidad, en dejar de hacer cosas en su vida que actualmente hace por el dinero, y a veces, obviamente, es todo causa de sus malos hábitos de gestión, pero en esencia está como obligada a tomar determinados caminos porque no tiene dinero, ¿no? O sea, pagar a plazos o hacer este tipo de cosas, pagar con tarjeta de crédito. Con lo cual, dejar de hacer eso por un lado, con lo cual dejar de tener ciertas conductas que no te llevan a tener mejor situación económica, sino te llevan a tener peor situación económica y trabajar más para los bancos. Digamos, revertir esa situación, por un lado, y hacer cosas que sí que te van bien. Y por otro lado, sobre todo, como cambiar pues este estado mental en el cual normalmente se encuentra una persona pues, que sufre a nivel económico, ¿no? Porque no es lo mismo tener dinero para 2 semanas que tener dinero para 5, 4, 3, ¿no? Es en función de cada uno, 2 meses de tu vida, ¿no? Tenerlo todo pagado. Y en mi experiencia, hablaremos ahora de esto también en el segundo punto, pero como que esta tranquilidad, esta otra forma de vivir, pues produce efectos increíbles en las personas a nivel de todo, a nivel de estado mental, nivel de estrés, efecto sobre la salud, efecto sobre sus relaciones, su productividad, sus decisiones profesionales o vitales y un montón de otras cosas que para mí, honestamente, casi que es como la principal motivación que nos mueve aquí en FP a hacer lo que hacemos, porque hemos visto cómo pues, este cambio que en este caso proporciona estos 10.000 euros a la persona, cuando esos 10.000 euros vienen de unos buenos hábitos de gestión y de ahorro, pues cómo cambia la vida de la gente, ¿no? Con lo cual, yo, sin duda alguna, como que lo primero, obviamente, pues lo intentaría poner ahí. ¿Por qué? Porque es la cantidad de 10.000 euros, yo creo que es justamente como que se merece ese trato, ¿no? Si habláramos de 10, de 100.000 euros, a lo mejor la conversación sería diferente. Pero para 10.000 euros, yo creo que estoy bastante convencido que en muchos casos sería el mejor uso de este dinero.
Una de las preguntas también, o las dudas, consultas que nos hacen, es el tema de la inflación, ¿no? O sea, que tengo miedo a perder, a que mi dinero pierda valor con la subida de la inflación. En estos casos, ¿qué nos podemos decir, Dimitri?
A ver, esto creo que es un tema que no sé si hemos hablado bastante aquí, pero yo tengo una opinión sobre la inflación común, que no es muy popular, pero yo creo que es práctica, en el sentido de que primero tienes que entender que en tu vida hay diferentes dineros, ¿no? Es decir, dentro de tu economía hay como fondos diferentes, dineros diferentes, etc. Entonces, de la misma manera que cuando tú compras un seguro de coche o de vida o de lo que sea, ¿no? Y este incidente o accidente o lo que sea, esta circunstancia de tu vida contra la cual te proteges cuando no ocurre, no estás cabreado por ello, ¿no? Es como que para eso lo tienes, ¿no? Tienes un seguro de salud, ¿para qué? Para si te ocurre algo, estar cubierto, ¿no? Pues es un poco lo mismo. ¿Para qué tienes un colchón o para qué tienes un fondo de emergencia? Pues por si pasa algo, tener el dinero disponible. O sea, no se trata de conservar el dinero, conservar el valor. No. Se trata de ganar tranquilidad. O sea, se trata de activar en ti todo aquello que activado te permitirá optar a poder ganar, generar, ahorrar, etcétera, ¿no? Como que tomar decisiones, mucho más dinero o tomar decisiones en tu vida que te lleven hacia la vida que tú realmente quieres. Entonces, como que ¿cómo llamarlo? La misión de este dinero es este. O sea, no importa, no es... Es como... De la misma forma que el dinero que tú gastas, repito, en tu seguro de vida o de accidentes se pierde, en esencia, ¿no? O ya sabes que pagas de más porque la verdadera el verdadero riesgo de que lo ocurra obviamente es menor de la cuota que te cobra la empresa de seguros, que para eso, ¿no?, está ahí y tiene que ganar su dinero. Pues para mí es un poco lo mismo. Además de que con cantidades tan pequeñas, 10.000 euros, ¿el impacto real cuál es? O sea, bueno, vale, sí, si la inflación está en un 7, un 10 o Dios no lo quiera, ¿no?, pues más, como ocurre en otros países, obviamente tienes que mirar en qué guardas este dinero, ¿no? Guardarlo a lo mejor en una divisa más potente, etc. Pero a efectos prácticos, yo creo que lo que vas a perder por inflación vas a ganarlo con creces en, repito, tranquilidad, mejores decisiones, la vida que quieres y sobre todo tú como productividad. El cómo se trabaja y cómo se vive diferente de cuando eres una persona que tienes dinero, ¿no? O sea, en tus cuentas. Sabes que pase lo que pase, está cubierto. Los próximos meses están cubiertos. Puedes un poco como ganar el derecho a pensar más a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces la gente como que actuamos desde el cortoplacismo, pero ¿por qué? No, no por nada, sino porque es que no tenemos otra opción. No nos hemos ganado el derecho de actuar de otra forma. Y sin embargo, pues cuando estás en esta situación sí que puedes permitirte hacerlo de esta manera. Y obviamente es el mejor uso de tu tiempo, vida, recursos, etc.
Sí. Digo que muchas veces hay que trabajar la mentalidad, ¿no?, para poder afrontar este paso de decir, bueno, pues no voy a invertir, que esos 10.000 euros no me van a sacar de a la larga. Es un dinero que he ahorrado, que me ha costado acumularlo, pero que a la larga no me va a suponer enriquecerme con esos 10.000 euros, ¿no? Sino que, bueno, tengo que, lo que tú dices, interiorizar, cambiar un poco la mentalidad y decir, bueno, este dinero me sirve a mí de colchón para afrontar, pues estar más tranquilo en un futuro y ver la vida de otra manera, que es al final lo que todos queremos, ¿no? Vivir mejor.
Claro, no, y luego está otro tema, quiero decir, que es un poco el segundo tema que quería hablar, ¿no? O sea, segunda opción o segundo destino. O sea, imagínate que esta persona ya está, ya tiene su colchón de 20.000 euros o lo que sea, 40, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, no es un dinero. O sea, no está todavía en el otro, el primer caso, ¿no?, que mencioné hace unos minutos, de ya como que da igual 10 que 100. Pero en este caso, por ejemplo, si es una persona que realmente dices, oye, esos 10.000 euros ya no los necesito en mi vida como económica privada, en la parte del ahorro, ¿no?, en la parte del colchón, porque yo ya vivo en esta situación, o como mínimo estoy de camino, ¿no? Pues en este caso quizás sí, vale, puedes utilizar una parte para estar todavía más, ¿no?, llegar antes a este objetivo, pero quizás lo que sí puedo hacer, me parece una idea como mínimo a considerar, es pensar que dado que, esto hemos hablado, ¿no?, yo he hablado en muchos vídeos, etcétera, o sea, dado que la principal fuente de riqueza en tu vida va a ser el trabajo que tú realices a lo largo de tu vida, el valor que aportes a la sociedad, el dinero que ganes, muchas veces existen opciones de que recursos adicionales en tu, no sé, profesión, actividad, lo que sea, ¿no?, educación, puedes adquirirlos y, por tanto, estos recursos adicionales, herramientas, preparación, ¿no?, formación, etcétera, te pueden como permitir, en esencia, ganar más dinero, ¿no? Es decir, pues, yo, voy a hacer un ejemplo, no, o sea, no creo mucho, pues, no sé, los másteres y cosas, pero imagínate que por hacer un máster en tu empresa que te vale, no sé, 5.000 euros, por ejemplo, pues ahora, como tienes este máster, tu, o sea, en tu empresa, en la próxima promoción, pues puedes optar a un puesto que requiere esta, no sé, ¿no?, esta preparación, esta cosa en tu currículum, ¿no? Sí. Y por tanto, pues no sé, puedes optar a un puesto que te permite ganar 500 euros más al mes, ¿no? Pues oye, estos 5.000 euros en 10 meses los vas a amortizar, ¿no? Con lo cual es como, sería un ejemplo, ¿no? O si tú tienes una empresa o tienes un pequeño negocio, etcétera, y hay como una herramienta que te permitiría aumentar drásticamente tu productividad, ¿no? Pues, qué sé, compras una máquina para tu, yo qué sé, en vez de coser a mano, pues ahora cosas con esta máquina, ¿no? O en vez de atornillar, estoy poniendo ejemplos absurdos, pero en tu taller mecánico, pues en vez de atornillar con mano, pues ahora compras una atornilladora eléctrica, ¿no? O sea, es como que el tiempo ahorrado, el output que tú vas a poder tener gracias a esto, pues claramente aumenta, ¿no? Con lo cual yo creo que esa otra otra opción que yo consideraría, sobre todo hablando de estas cantidades, es eso, ¿no? Es como que reinvertir el dinero en algo que te permita aumentar tu output, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Como igual que pasa con las inversiones, es fácil gastar este dinero en cosas que tú mismo llamas invertir cuando realmente son, pues no sé, caprichos o son cosas que suenan bien pero que no tienen mucha aplicación práctica, ¿no? Pues yo qué sé, hay formación y formación, ¿no? Hay formaciones prácticas, útiles, que realmente están enfocados en convertirte en una persona más, no sé, más productiva, por ejemplo, sí. Y simplemente formaciones que sí, que te gusta el tema, pero que no, o sea, hasta qué punto esto va a aumentar tu output, ¿no? Uh-huh. Por tanto, pues bueno, esto es lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no, o sea, hasta qué punto pintar, no sé, el taller realmente va a hacer una diferencia en la facturación, ¿no? A lo mejor tienes que invertir en otra cosa más cercana a por ejemplo, al marketing, ¿no? O ventas, lo que sea. Pero bueno, pero en esencia, o sea, siendo cauto y escogiendo bien, aún así creo que pues siempre el dinero al final, o sea, de hecho es un poco también la... Si hablamos de la economía, ¿no? O sea, ¿por qué ser más rico o por qué cuando el dinero se ahorra y después se reinvierte, esto hace, ¿no?, que las sociedades sean más prósperas? Pues justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces hay que hacer inversiones que requieren como grandes desembolsos de capital, inversiones que tienen efectos más a medio y largo plazo, pero que los tienen, ¿no? Entonces es como que... A corto plazo es un gasto, pero a medio largo es una cosa que te permite aumentar tu productividad. Con lo cual, la esencia, yo creo que, ¿no?, de un mercado o de una sociedad, pues, más libre es justamente esa, ¿no? Que el dinero al final se acaba reinvirtiendo en aquellas cosas que hacen que la sociedad o las personas o las empresas sean más productivas. Uh-huh. Y por eso, para mí, pues un poco, pues eso, ¿no? O sea, teniendo cuidado, repito, no, o sea, porque es muy fácil coger la idea y decir, ah, vale, ya está, me lo voy a fundir en formación. Bueno, pues depende qué formación, o me voy a fundir en herramientas, o me voy a fundir en no sé qué que me haga que la vida sea más bonita y me guste más, pero que cuidado, ¿no? Uh-huh.
Pues no, todo eso, el efecto de las palancas, ¿no? Tiene sí, esas repercusiones. Sí. Lo que pasa que, claro, lo que tú dices, ¿no? El tema de las formaciones, vale, sí, me lo voy a gastar en formación, pero claro, también tienes que saber dónde te va, qué tipo de formación necesitas para conseguir que ese dinero que ibas a invertir en esa formación te suponga una generación de mayores ingresos en el futuro. Entonces, a lo que me refiero es que viene todo relacionado con lo que estamos hablando al principio, pues claro, 10.000 euros no es una cantidad importante para determinadas cosas que te puede servir para mejorar una situación, pero siempre pensando en un medio largo plazo, porque a corto plazo...
Pero es una buena cantidad, quiero decir, sí. O sea, justamente es una cantidad que, si me dices 100.000, ¿no?, pues a ver, salvo que... Sí. Gestiones ya una empresa grande, ¿no?, con muchos trabajadores, y a lo mejor invertir, me lo invento, 100.000, no 100, 50.000 euros en algo ahí ya súper mega, ¿no?, de formación ahí de la hostia, o con gente que de verdad están en otro nivel, ¿no?, y poder, pues, ¿no?, ah, existe, ¿no? No hace falta que los anunciemos por aquí, pero es como, hay cosas de muy alto nivel que le sirven a la gente de muy alto nivel, sí, sí. Claro. ¿No? Y es como, sí, si tú tienes una empresa que factura o da beneficios de 2 millones al año, sí, está bien. O sea, tú puedes invertir 100.000 euros y a lo mejor llevarla a 3 millones, ¿no? Y vas multiplicado por 10. Lo que pasa es que no suele ser el caso de la mayoría de las personas, ¿no? Por eso digo que es como en función de la persona, en función de su nivel. Yo creo que esta cantidad que hemos mencionado aquí, 10.000 euros, pues a lo mejor sí que pueden ser, como no, o sea, pueden ser herramientas, pueden ser... Lo que sea, puedes a lo mejor, no sé, tienes un pequeño negocio, no facturas 2 millones, pero a lo mejor puedes invertirlo en contratar a un ayudante y poder delegar en esa persona todas las tareas que actualmente, ¿no?, de bajo valor en tu mini empresa que actualmente estás desempeñando tú, y efectivamente invertir con, obviamente, también disciplina, ¿no? O sea, no te vas a la playa, sino que literalmente el tiempo este que has ganado, pues reinvertirlo en el negocio y hacer... trabajos, ¿no?, actividades de más alto valor, etcétera. Es un decir, ¿no? Pero en esencia, uh-huh, yo creo que sí que es una cantidad que para una persona como normal, a lo mejor sí puede marcar una diferencia, sobre todo cuando ya está en una etapa un poquito más avanzada, donde ya no le, o sea, donde ya parte o ya prácticamente como que ya está en el camino, donde ya no, sí, no es algo que le hace como mucha diferencia a nivel de estado, ¿no? O sea, es como, no es que cambie. Si ya te gestionas bien, si ya vas ahorrando cada mes, bueno, sí, está bien tener 5.000 euros más en tu colchón. Pero tampoco, o sea, no hay una gran diferencia entre tener 3 meses que tener, o 4 meses de, ¿no?, de tu vida pagada. O sea, mola, está bien, te acercas a tu objetivo de 6 meses o un año, pero no es que cambia, ¿no? O sea, es más o menos algo parecido. Sin embargo, puede ser que sí, a lo mejor, pues, no sé, me lo invento. Comprarte una máquina o algo que te literalmente, ¿no?, pues mejora, o contratar a un ayudante o lo que sea, sí que te mejora drásticamente tu productividad y te permite optar a ganar más dinero, o a lo mejor hacer una, no sé, una inversión, una compra de algo que puedes revender o puedes optar como a un otro, no sé, producto, servicio, lo que sea, ¿no? Cada uno conocerá sus circunstancias. Lo que sí que puede ser una cosa interesante que efectivamente se puede trasladar en ganancias como a medio plazo bastante factibles, ¿no? Y sé que son cosas que no es así, ¿no? Si le preguntas a alguien más, ¿no?, pues, ¿qué vendes?, ¿no?, cursos en inmuebles, pues bueno, te dirá que sí, claro, tienes que ir a comprar un inmueble. Pero así, desde mi perspectiva, yo creo que, sabiendo además que cada persona es distinta, su procedencia es distinta, sus intereses son distintos, etc., pues yo creo que exploraría esta opción, que me parece una opción interesante.
No, está claro que 10.000 euros es un buen punto de partida para, pues, lo que tú dices, ¿no? Desde protegernos de una manera mucho más eficaz hasta, bueno, pensar en ir más allá y aumentar esa cantidad, pues bueno, de una forma progresiva, quizás no tanto a corto plazo, todo lo vamos a querer a corto plazo, todo lo queremos para allá, pero bueno, quizás tenemos que mirar un poco más allá sabiendo que estamos protegidos y afrontar pues diferentes situaciones que nos puedan surgir pues de una manera pues mucho más tranquila y también con más efectividad a la hora de manejar el dinero, ¿no? Nos va a dar mucha más experiencia en todo. Correcto. Ello. Bueno, Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir sobre este tema de cómo podemos invertir 10.000 euros o qué hacer con 10.000 euros.
Correcto. Bueno, a ver, si como que si nos olvidamos de esas dos, no olvidamos, sino como que habiendo tratado estos dos puntos, estoy pensando ahora mientras hablabas que, a ver, otra manera quizás para algunos casos muy particulares que yo conozco, y no es verdad tampoco porque probablemente en estos casos una parte, como mínimo, no sé, la mitad del señor debería de ir hacia su, pues, colchón, ¿no?, o lo que sea, fondo de emergencia. Si es cierto que hay personas que actualmente están pagando grandes cantidades de deudas y en este sentido, aunque sea una parte, quizás pequeña, ¿no?, como de este dinero, sobre todo cuando son préstamos de muy alto, ¿no?, pues porcentaje, no sé, 25% o cosas así, o préstamos de estos horribles de corto plazo, ¿no?, pues yo qué sé, Cofidis, ¿no?, historias de estas que son como las tasas de interés son acojonantes. A veces sí que le puede servir, repito, son una parte siempre, no todo, pero como una parte de estos 10.000, a lo mejor a veces podría considerarse como una manera de quizás cancelar alguno de estos préstamos o quitar al menos, porque, sobre todo porque el rendimiento inmediato es bastante alto, ¿no? O sea, si tú pagas 25%, pues 10.000 euros te pueden dar 200 euros, 220 euros al mes, ¿no?, de cuota, ya menos, con lo cual, pues bueno, pues quizás un ahorro que puedes empezar a tener a partir de ya, etcétera, etcétera. Pero bueno, son casos particulares, repito, normalmente sí, siempre antes sería el tema del ahorro, pero bueno, así como por añadir algo, quizás a veces también puede ser un destino que se podría considerar. Quizás no con 10.000 euros, pero con, cuando ya se han quedado 40 y tienes ahí deuda valor de 15, pues 20, pues a veces sí que puede ser una idea interesante.
Bueno, pues ahí os hemos propuesto pues algunos pasos que podéis dar para manejar esos 10.000 euros y, bueno, pues sacarles más provecho del que quizás podíais pensar, ¿no? Bueno, pues ahí están las ideas. Dimitri, un placer tener un día más con todos nosotros.
Un placer es mío. Un abrazo.
Pues muy interesante esta intervención de Dimitri, en la que nos ofrece pues diferentes ideas de cómo podemos gestionar de la mejor manera estos 10.000 euros. Como digo, como os he dicho al principio, pues es una consulta muy habitual que nos hacéis llegar a ese Instituto de Finanzas Personales. Y bueno, pues ahí tenéis algunas ideas de lo que podéis hacer para tratar mejor esos de 1.000 euros y hacer una gestión mucho más eficiente. Bueno, vamos llegando ya al final del programa de hoy. Como siempre os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com. También nos podéis hacer llegar vuestros comentarios precisamente en la caja de comentarios que encontraréis en la descripción de este episodio, en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Y como digo, pues nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas, opiniones, proponer temas, podéis hacernos llegar vuestro feedback y nosotros pues estamos encantados de contactar, de establecer ese contacto con vosotros y de recibir pues todas esas opiniones que siempre nos ayudan a crecer y nos ayudan a enfocar los programas también de otra manera para hacer todavía y aportar mucho más valor de lo que estamos haciendo. Como decía también al principio, tenéis un canal de Discord maravilloso en el que cada vez está entrando más gente y donde podéis interactuar con otras personas que están también interesadas pues, en este mundo de las inversiones, en este mundo de la educación financiera, las finanzas personales, la economía doméstica y personal, en definitiva, todo este entorno, este ecosistema que estamos creando desde el Instituto de Finanzas Personales para que muchas personas entren en contacto con nosotros y bueno, pues entren también en contacto con otras personas con estos mismos intereses. Bueno, pues dicho ya todos estos avisos, también me gustaría que echaseis un vistazo a la descripción del podcast porque os vamos a dejar pues algunos temas relacionados con los contenidos que hemos tratado en el día de hoy. Dimitri, dentro del canal de YouTube, pues bueno, tiene contenidos relacionados que los vamos a dejar también en esta descripción. Y como digo, pues ya no hay tiempo para más, toca poner el punto final. Nos citamos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.